Entonces, ¿cómo les fue en Sofá? No me contestaron,
Porque
guache.
estábamos esperando para contestarle aquí.
El colmo. Yo estoy ilusionado de que me contestaran.
Uno de mis tendones decidió que Sofá no fue una buena idea.
Dejé masturbarse en Sofá, ya le hemos dicho.
Sí, el tendón de Aquiles de mi pierna izquierda.
Perdón.
Decidió que no, que si llevaba un año y medio sin usar mis piernas, no era buena idea usarlas 5 días seguidos de forma extenuante. Y me está doliendo como un hijo de puta. Pero conocí muchos ilustradores chéveres y les compré cositas. Eso fue cool. Me preguntaron mucho a Boris.
Sí, me preguntaron por Boris.
También hechos.
También hechos, vale mierda.
No, 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 es que estuve muy ocupado. La verdad estaba haciendo miles de cosas, no tenía tiempo para ir a Sofá. No tuve tiempo para ni mierda, la verdad.
Ya.
Fue puente, pero no lo sentí, no descansé un culo. Estoy cansado, de hecho.
De hecho, ¿saben qué? Dejemos este capítulo aquí. ¿Qué pasaría? What if Estúpido Nerd nunca se hizo? ¡Adiós, estúpidos nerds!
What if el podcast del Mimo hubiera prosperado.
¡Perfecto!
Pero esta vez no es una entrevista. No es una
Sí, es
entrevista
una
del
entrevista,
Mimo.
pero es
Es una obra.
Sino que son las declaraciones. Es un monólogo del Mimo porque se quedó con muchas cosas por decir del capítulo anterior.
Me encanta. Me
Perfecto.
encanta.
Se está celebrando el aniversario de, no sé, de nacimiento de Marcel Marceau. Entonces el Mimo nos quiere contar una hora sobre Marcel Marceau. Y dice: ¿cuánto tiempo va a dejar de silencio?
Este que sucedió.
Porque el
Okay.
que nos aguantamos nosotros es el que se aguantarían nuestros oyentes, seamos sinceros.
¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como esperar algo increíble y no recibirlo. Otras cosas ñoñas como utilizar la animación para salirse de las ideas que ya se han venido trabajando, pero no hacerlo tan bien como se debería. Otras cosas ñoñas como la animación en computador porque hay pandemia y no hay pa' más. Otras cosas ñoñas, como jugar con las líneas temporales, porque eso es lo único que hacemos ahora. Porque hoy, en Estúpido Nerd, vamos a hablar de la última serie del universo cinematográfico de Marvel. Sí, así suene raro. What If.
What If, what if, what if, what if, what if, what if, what if.
Eso suena todo otro.
What if, 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 what if.
¿Qué pasaría si el hombre Caimán fuera un superhéroe de Caimán?
¿Qué pasaría si el hombre Caimán hiciera todas las bandas sonoras de Marvel?
Pago, pago por ver eso, lo quiero. Time. Reality. Reality.
Y como siempre, estamos con Juan Dapo. Hola, Juan Dapo.
Hola, don Diego.
Y con Boris.
Buenas, ¿cómo van?
Yo soy Diego y Juan Dapo y Boris son arroba Juan Dapo y arroba Seforero en Twitter y demás redes. Yo soy arroba Alefrito también. Y no olviden que Estúpido Nerd también tiene sus redes de Estúpido Raya al Piso Nerd en Twitter y Estúpido Nerd en Instagram, ahí pueden seguirnos y estar pendiente de todo lo que hacemos. Y también no se olviden de acompañarnos y apoyarnos en Patreon para que podamos seguir haciendo este programa en todas las líneas temporales posibles, como esta, que es la línea temporal en la que Juan Dapo estudió literatura y yo entrevisté a un mimo. Como les decía, hoy vamos a hablar de What If. Entonces, para empezar.
Y aparentemente yo soy una constante universal.
Boris claramente.
Boris es un pilar del multiverso. Sin Boris,
Boris
se desarma todas las realidades.
Boris es el brujo escarlata.
No es capaz de hacer algo diferente, ese es el problema. Depende de cómo uno lo asuma.
Boris es el brujo escarlata, pero sin los poderes y sin estar buena.
Lo de los poderes, sí, no los tiene.
No, y él está es bueno. Mírenle su barbita. Pero entonces, don Boris, cuéntenos la ficha técnica de What If.
Esta es la serie, una serie de 9 capítulos que lanzó Disney Plus con la excusa, pues, que sirve para que sigamos pagando esa porquería de servicio cada semana y no son, no son capaces de lanzar todo de una sola tanda porque cobardes. Esta es la primera serie animada del MCU y ocurre dentro de la fase cuarta del MCU porque involucra pues el concepto de multiversos y supuestamente es una antología, pero no lo es.
Para Marte.
No, ese es el problema, no lo es. Es Evil Shakira.
Para odiarte.
Evil Shakira.
Sí. Sí. Pero bueno, ya hablaremos de eso para evitar spoilers. Esta serie está basada en los cómics de Marvel que se llaman igual, What If, que son los que juegan con diferentes alternativas, con diferentes realidades, pero son historias que no afectan los hilos narrativos originales. Son simplemente un experimento que hicieron para jugar con los personajes, con las situaciones. De hecho, hay varios números que tienen una carga de humor bastante alta que pues de pronto los personajes normales no la tienen. De esta serie se supo que se iba a hacer en septiembre de 2018 cuando Kevin Feige, como se pronuncie, dijo que estaban trabajando en este proyecto y dijo que uno de los objetivos era tener a los mismos actores de las películas haciendo las voces. Luego en marzo de 2019 se inició la producción, pero tuvieron que detenerla por asuntos de COVID, entonces tuvieron que terminarla desde las casas. Y se nota, en especial en el trabajo de voces, que no están en un estudio. Esta serie, bueno, se estrenó en Disney Plus y en otros servicios pirata el 11 de agosto de 2021. Se lanzó un capítulo semanal hasta el 6 de octubre. Y originalmente iban a ser 10 episodios. Pausa, que está pasando un avión.
What if ya. Boris es controlador aéreo.
No, los aviones de Boris también son una constante.
Originalmente iban a ser 10 capítulos, pero realmente solo salieron 9 porque había uno que no alcanzaron a terminar por asuntos de COVID, que iba a ser el capítulo protagonizado por Tony Stark y por Gamora. En su momento se iba a hacer, en otras líneas temporales, el What If del What If, es que se iba a hacer una sola temporada de 23 capítulos, cada uno por cada película de las primeras tres fases, pero no prosperó la idea. Y dentro de las muchas ideas que se plantearon dentro de estos capítulos, hay estas que son cool. Una, que Loki iba a ser digno de levantar a Miau Miau y pues se volvía un héroe. Había otra con Jane Foster volviéndose una Thor femenina, pero estas dos historias las descartaron porque pues para allá van Loki y Thor Love and Thunder. También se descartó una de Tony Stark y Pepper Potts viajando por la galaxia, una de Spider-Man volviéndose una araña de verdad, otra con los Avengers si fueran dinosaurios, lástima, esa yo la quería ver, una con Tony Stark cambiando la relación que tenía con su padre y otra que involucraba a The Rocketeer, que es un personaje como que Marvel tiene una cantidad de problemas de derecho a autor impresionante. Y también se planteó hacer una serie, un spin-off animado de T'Challa Star-Lord, pero pues Chadwick Boseman falleció y cancelaron los planes. Pero pues no han cerrado las puertas para estos spin-offs porque ya la actriz de Captain Carter dijo, si me piden hacer un live action, yo firmo, ahí estoy, me apunto. ¿Quién sabe qué va a pasar con eso? Lo que sí es seguro es que va a tener una segunda temporada. De hecho, el capítulo de Tony Stark y Gamora está prácticamente confirmado para la segunda temporada, pero todavía no se saben fechas ni nada de cuándo sería esto.
Muy bien, muchas gracias, don Boris. Y ahora, don Juan Dapo, ¿cuáles serían los tropos?
Buen. What If tiene como tropo su propio nombre. Se llama fanarts, se llaman fanfictions, se llaman ¿qué pasaría en Cis? ¿Sí? Esto es súper popular y ese es el tropo por excelencia de What If, evidentemente. Pero para hacerlos más con más pulpa, vamos a decir que tiene uno que es, sin spoiler, Diego, qué difícil es eso.
Es muy difícil hacer tropos sin spoilers. Fácil,
boludo. Ok, tenemos el tropo de todo sucede en un universo alternativo. Entonces, esto no afecta a lo que está pasando porque es un universo alternativo. Y esto no afecta a nuestros personajes y a los personajes que conocemos porque son versiones alternativas que tienen otra línea, que vivieron otras cosas, que son diferentes de alguna forma. El tropo de que hay una entidad alienígena cósmica que no interfiere. Ese es un tropo como... La gran persona que ve todo, ese tropo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la Biblia, en la segunda parte, que también puede ser el tropo del narrador. Hay un narrador que nos cuenta lo que está sucediendo, que es el que ve las nuevas realidades. Hay uno que lo voy a decir y ustedes me dicen si es spoiler, pero que lo voy a decir, que, y, se, y lo voy a dejar ahí.
Ok.
Se llama El Tropo, Hijos de Puta Mataron a Kenny.
Listo, y paré ahí, sí.
Y paro ahí, ¿listo?
De acuerdo, de acuerdo.
Y el otro, y el otro que voy a dejar es El Nerfeo. El Tropo de, como las líneas alternativas están, vamos a nerfear cosas que teníamos. ¿Listo? No voy a explicar por qué en estos, los primeros creo que son más claros, pero vamos a dejar los tropos así, si quieren les cuento cuando ya podamos hablar con spoilers.
Perfecto, muchas gracias Wandapo por los tropos, muchas gracias Boris por la ficha técnica, y ahora después de la cortinilla empezamos a hablar ya con spoilers y de todo lo que queremos decir acerca de What If. Every universe is different. Each one
unique. Slow down a little bit. There's a few people in the room that don't understand. What If, si este intro no hubiera sucedido. ¿Qué nos cuenta What If? Es un poco de... son 9 historias, bueno, son como 8 historias en las que The Watcher está viendo lo que hubiera pasado en otros multiversos, ya que se genera esta nueva línea, esta nueva multiversidad. Porque él dice que son realidades nuevas al inicio, entonces todo lo que pasa con Loki y la Bruja Escarlata, pues esto es resultado directo de esas situaciones. Uh-huh. Y el Watcher, que antes solo tenía un canal, de repente tiene muchos canales.
Sí, pero solo voy a meter ahí la cucharada poquito y ponerme tiquismiquis. No es que solo tuviera un canal, es que siempre tenía canales muy similares. Porque no es que hubiera solo una línea temporal, sino varias líneas temporales que no problematizaban la una con la otra. O sea, las líneas temporales que cortaban en Loki eran las que podían llegar a sacar uno de estos.
Sí, digamos que él vio todas las versiones de Betty la Fea.
Básicamente, o sea, salió de tener RCN, Caracol, TV Colombia, Señal Colombia y Canal 13 a tener TV Cable.
TV Cable, qué raro.
Sí.
Y le pasó lo mismo que pasó en la vida real cuando el Show de las Estrellas se fue del Canal 1 a RCN. Fue como, ¿qué está pasando aquí?
Puro eso, What If. Eso era un What If.
Ok, tántale.
Entonces nos cuentan varias historias cargadas de cómics que pues parecían no tener ninguna conexión una con otra. Ya para el final vemos que la conexión es que en todas matan a Tony Stark, como que el creador de What If lo odia profundamente. Y el tropo que ahora creo que quiero cambiarle el nombre de cuando el enemigo hace parte ahora de tu equipo, porque ahora Thanos es un puto imbécil.
Es un imbécil. Es no un imbécil.
Se volvió amiguis, pero porque son.
O sea, el lado oscuro es el bueno, el chimbita, el de la fuerza. Y pues estas historias parecían sueltas hasta que vemos como en 2 momentos clave que El The Watcher sí tiene contacto de alguna forma o puede tener alguna presencia, alguna forma de interactuar, porque el Doctor Strange lo ve y luego el Ultra Ultron también lo ve, interactúa con él, y es donde se desata el final de la temporada, que es que Ultron empieza a pacificar todos los universos gracias a que se da cuenta que es como si el televisor lo viera uno, ¿ya?
Sí.
Y se diera cuenta que todo puede ser una novela. Así, eso es lo que quiere Ultron. Al final, The Watcher dice cómo voy a ser los guardianes del multiverso, porque es el nombre más genial que vi en todos los multiversos, y trae a todos los personajes de los otros capítulos, más uno nuevo que es Gamora, y entre todos derrotan a Ultron, pero no lo derrotan del todo, sino que él se queda con Armin sola por dentro, y Killmonger peleando por las piedras del infinito del multiinfinito, encerrados en una dimensión burbuja custodiada por el Stephen Strange, malévolo, cthulhuesco, lovecraftiano, ¿cómo se llama?
Sí.
¿Bien?
Eso es lo que pasa.
Bueno, calificaciones. Vale.
¿Qué pasa si Estúpido Nerd fuera solo un resumen? What If Estúpido Nerd, este lo resumo. A mí del 1 al 10 me pareció que...
What If.
Yo quería comenzar diciendo que esta idea de ser los guardianes del multiverso me pareció tontísimo. Y otra vez, y lo que ya he criticado de los Dark Avengers, como esta puta historia ya está. Y sobre todo aquí me duele aún más porque siento que fue, que hubiera sido mucho más chévere ver un Animatrix. Ver un What If de verdad y no intentar conectarlo.
Sí.
Ver un Animatrix, técnicas diferentes de animación, cosas diferentes que podían pasar, experimentos muy tesos con lo que podía pasar en el universo Marvel. Y no la misma historia, pero con otros personajes. Eso es lo que me pareció a mí, por eso fue como...
Sí, esto es lo que yo les decía, que esta mierda no es una antología. Y porque ya supimos que era una antología, primero gracias a Shakira y después gracias a Love, Death and Robots. Sí. Love, Death and Robots hizo esta vaina, son como listo, vamos a darle... Tenemos 10 historias o 9 historias, las que sea, démoselas a 9 directores, a 9 talleres, a 9 creativos diferentes... Y jueguen y exploren con las hijueputas opciones. Literalmente tienen infinitos universos por explorar. Porque putas se obstinaron en hacer otra línea temporal donde en algún momento se involucra con el MCU. Ya no más. O sea, tenían toda la maldita opción. Y tenían gente para hacerlo y todo. Y es la misma animación rara que funciona muy bien para el primer capítulo. Porque es listo, es una animación cool. Para el segundo, otra vez la misma animación y de ahí en adelante todas iguales. Es
cel shading, se llama.
Fuck.
Es como 3D eso. Que simula ser 2D. Estuvo muy de moda en los 2000s para hacer unos de Spider-Man que se veían inmundos. Y esa técnica no da para más, amigos. Eso no da mucho más. De sí.
Sí, da para un capítulo, en serio. Es que hubiera sido tan interesante. ¿Por qué no cogieron otro capítulo a los que hicieron Spider Into the Spider-Verse? Luego una animación 3D tipo pixaresca para una historia cómica. Luego una historia a lápiz, no sé.
Una animación putas que tenían cruel para cosas. Lo de zombies. O sea, una cosa bien tesa para zombies. Hubiera sido muy tesa.
Y la animación es barata. Hay unas cosas que parece puro como animación de PlayStation 1. Recuerdo varias escenas en que en especial los personajes femeninos van volando o van cayendo. El pelo no se mueve. El pelo es como si fuera un casco, un pelo de Lego. Creo que es en los últimos capítulos que Viuda Negra va cayendo con... O pues va en la moto a toda velocidad y el pelo está hacia abajo.
Es What If el pelo no tiene físicas. Ese es el otro cosa. Ah. Es multiverso.
What If Marvel Lego.
Ya.
Multiverso.
Multiverso. Ay, fue puta, así es como... Qué desperdicio. Y fue puta, y tengo ese conflicto de... No sé si me gustó que los últimos dos capítulos sean el grandes éxitos. Como que cogieron un pedacito de todo y lo juntaron. No sé si me gusta o no.
A mí no. Diego.
Yo estoy de acuerdo con ustedes.
Listo.
En todo lo que han dicho. Yo estoy de acuerdo en que lo hicieron mal.
What if Diego opina? What if Diego no debate?
Se acuerdan que lo hicieron mal, en que podían hacer cosas mucho más entretenidas, tanto en animación como en historia. Todo eso estoy completamente de acuerdo. Pero me divertí. Lo lindo. La pasé bueno viendo esa vaina. Entonces, no sé qué decir. Cuando me puse a pensar, listo, cuáles podrían ser los episodios que más me gustaron, los más problemáticos, me di cuenta que incluso los capítulos que yo dije, estos son los que menos me gustan, me gustaron. Creo que no hubo ningún capítulo como tal que yo dijera, no me gustó. Lo máximo fue...
yo sí, María, tengo uno que no me gustó.
Entiendo. En mi caso, fue como un, este no me pareció tan chévere, hubiera podido hacer cosas mejores, pero igual no me disgustó en ningún momento.
¿Incluso el de Thor?
Incluso el de Thor.
El que a mí más me disgustó fue el de el último. El de Thor incluso es bueno, sí, ¿qué pasa? Ah, sí, un Thor de fiesta, jijaja. Pero entonces, pues sí, voy a hacer los guardianes del multiverso. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la puta boca!
Y los dos me gustaron. No me parecieron increíbles, no me parecieron lo mejor que se ha hecho. Hay cosas que podrían ser mucho mejores, pero me divertí mucho con ambos.
Parce, ¿sabe qué noté también y que me molestó? Y les decía en la ficha técnica, las voces, porque suenan muy raras. No parecen los actores, salvo, no sé, tal vez la voz de Hulk, que sí, pues sí, es él. Pero el resto suenan raro, como que no parecen. Es más, el que hace la voz de Tony Stark, que no es Robert Downey Jr., suena más a Robert Downey Jr. que los demás haciendo su propio papel. Suena muy raro. Hawkeye no suena como Hawkeye. Coulson no suena como Coulson. Suena chistoso. Y hay una parte que me dio mucha risa y es que yo creo que ellos estaban grabando en sus casas y no podían hacer mucho ruido para no despertar a la familia. Porque cuando vienen las escenas como de dolor, de gritos, dicen ¡no! ¡Joder, grita! ¡Te van a matar! ¡Ultron te está aplastando o alguna cosa! Y es ¡no! Suena tonto. En un estudio tendrían como más libertad de hacer eso con un director de voz que les ayude. Aquí las actuaciones de voz suenan tan flojas, tan flojas.
¡No!
Exacto.
Sí, en cuanto a calidad de producción, se sintió bien bajita. Bien bajita. Ahí no hay nada que defender, la verdad.
Yo creo que lo más interesante es, honestamente, la escritura de lo que pasa, de las situaciones. De menos al final.
No, pero incluso ese final tiene cosas interesantes. Lo que pasa es que la idea general es muy boba, entonces puede que uno se desconecte completamente. Pero en ese capítulo pasan cosas muy cool.
Sí, pero también cosas... O sea, es que ese capítulo creo que es el que menos me gusta porque pasan cosas muy tontas como lo de la USB mágica.
La flecha mágica. USB mágica. Por favor, respete.
Flecha USB. Sí, primero, Hawkeye tiene una flecha para todo. Hasta una flecha memoria USB para llevar el café internet del barrio.
No, porque él no la tiene que llevar. Él desde la ventana la conecta.
Claramente.
¡Ve si puedo imprimir!
No, manda la USB y manda una flechita con la nota y una flechita con el billete. A color. 36 copias. Para darle una a cada Avenger. Pero creo que los capítulos, incluso el del Thor Hijo Único, yo me divertí. Estoy de acuerdo con Diego, me divertí viéndolo semana a semana. Porque me gustaban ver qué se habían imaginado esta semana. Unos me gustaron más, otros me gustaron menos, evidentemente. Pero me gustaba saber cómo, qué se les habrá ocurrido. Y el de Thor, por ejemplo, me gustó porque fue como, pues sí, el que escribió este dijo, ah, me voy a parchar aquí a hacer una bobada y ya puedo ser feliz. Pero luego el anidado en que todo tenga que ser, de nuevo con Shang-Chi, de que todo tenga que ser un propósito siempre mayor porque todo siempre está en peligro, es cortarle las alas a historias que podrían ser interesantes, contarlas bien y dejarlas ahí. Y seguir sí, a otra cosa, mariposa.
Creo que por eso es que me molesta el capítulo de Thor. Si hubieran sido historias independientes, marica, la historia del Thor parrandero mostrándolo como un puto Ken porque es puro frat boy, tontazo, tonto lindo, me gusta. Pero aquí pues con la misma técnica y todo y que al final lo junten y es el comic relief, es como, man... Una oportunidad bien desperdiciada.
Lo que les digo, yo la pasé bueno, pero yo siento que por culpa de Estúpido Nerd cada vez confío menos en mi juicio. Como que yo la pasé bueno, pero voy a pasarme todo el capítulo hablando de cosas malas.
No, hablé de cosas buenas, Diego. ¿Qué tuve bueno?
Nica, algunos de los cambios de los personajes, sacaron personajes muy tesos. Salieron el Strange malo, Dark Strange. Ese me pareció de putas. La gente Carter me pareció un personaje muy teso.
Me gustó cuando sale fuerte. O sea que
sí.
Es como físicamente fuerte.
Exacto.
Te doy en la cara y yo rico.
A pesar de cosas muy bobas que pasaron en ese capítulo, T'Challa Star-Lord me gustó. Lo de Thanos me pareció una estupidez. Me pareció chistoso, pero fue como... Pero entiendo por qué. Digamos que lo hicieron porque en esta serie lo que hicieron todo el tiempo fue, oigan, recuerden que Thanos ya no es un peligro. Y tenemos que recordarles y restregárselos en la cara. No es un peligro. O porque es muy fácil de convencer si se llega en el momento que es de que no haga esto. O porque si alguien más poderoso tiene alguna de las piedras, pues entonces él no da un brinco.
Pues porque si la gente no cae en un rabbit hole, pueden salvarse. Pero me gustó más que al hacer al Thanos tonto, el coleccionista enloquecido el coleccionista de poder me pareció muy teso.
Eso también.
Y el final del coleccionista malo me gustó.
La nebula Femme Fatal también me pareció muy tesa.
Sí.
Entonces...
No sé si el rubio del pelo, pero ya es una cuestión de estilística.
Sí. Pero entonces, o sea, sí, pero muchos, dialogar con ella. Muchos de estos cambios en los personajes exploraron cosas muy tesas. Incluso en el capítulo de los zombies, que siento que no... Pero esto de Vision manteniendo a los estos, a la gente para alimentar a su esposa, eso es muy
cool. Sí, la versión retorcida del amor está
exacto,
muy
teso. Y eso se acaba en los cómics. En los cómics era con otros personajes, pero igual muy teso. Muy teso. Y ese tipo de cosas me parecieron muy buenas y que las manejaron muy bien, porque de nuevo, eso dependía más de la escritura y en ese caso la escritura estuvo bien. Siento que la escritura individual de los capítulos fue mucho mejor que lo que intentaron hacer uniendo.
Uh-huh.
Y ahí siento que sí. Es donde se notó un poco la chambonada. Pero en la escritura individual de los capítulos me pareció muy bueno y por eso es que siento que me pude disfrutar y divertirme, era la palabra, porque... Parecer se me olvidó hablar. Ah, bueno, porque yo no estudié literatura, fue Juan Dapo.
Uh-huh. Ingeniería, así pasa.
Exacto. Pero sí, por eso fue que igual me pude divertir con la serie independientemente. Porque igual siento que en el capítulo a capítulo hubo un buen desarrollo de personajes, hubo historias interesantes y sí, me pareció cool. Eso me pareció muy chévere.
Es que sí, como diría el Totono, esto dejó un sinsabor amargo al final. Es como... Uh-huh. Se hizo bien todo, pero al final le empataron. Es como, man, pues sí, ya aquí fue putas. Y al ver ese final y sentir el desperdicio que fue esa buena escritura capítulo a capítulo, porque obviamente es el capítulo 9 el que obliga a que toda la serie tenga la misma animación. Obviamente es ese capítulo, obviamente es esa intención. El capítulo 9 no salió de la nada, era como, seamos súper guay, vamos a tener estos nuevos guerreros. Porque igual el capítulo 9 podría ser con otra animación diciendo, what if los guerreros del multiverso y ya. Listo, qué chimba. Hay un Ultron malo. Es como, ah, de repente es el mismo Ultron que el capítulo pasado. Sí, de repente no. Es un what if. What if el Watcher sí tiene que intervenir. Sí, me di como que todo tenga que estar amarrado. Es lo que se caga las buenas cosas como la escritura y los personajes tan chimbas que tienen.
Sí.
Porque lo que decía Boris, el Thor parrandero, el Loki rey de Jotunheim, es una chimba.
Es muy teso.
Es como, ah, yo me voy de este planeta a la verga. Y, es su problema, socio.
Y Darcy casada con el pato, me pareció increíble. Yo amé eso. Yo amé eso.
Es porque usted ama a Darcy.
Eso es muy cierto.
Y es furro.
A ver, tiene plumas, no pelos. Es distinto.
Eso solo lo diría un furro. Esa aclaración es muy furro, Diego.
Lo peor es que sí me quedé pensando, si hay un nombre para los que... A los que les gusta el reptil antropomorfizado, que son los Scalies. ¿Hay un nombre para los que les gustan los pájaros antropomorfizados?
¿Federi?
¿Como Federi?
Federico.
Ah, ahí está. Yo no me llamo Federico, entonces no me gusta ese pato. I am the Watcher. I observe all that transpires here. But I do not,
cannot, will not interfere. Bienvenidos a Estúpido Nerd Español. Yo soy Juan Dapo y hoy veremos nuestro top 9 de los mejores capítulos de la serie de Disney, What If.
Eso suena chistoso, suena cool.
Para esta lista repasaremos los 9 capítulos que tuvo la serie de Disney y veremos qué fue lo que más y lo que menos nos gustó de cada una. Número 9. Thor, hijo único.
Parece que bodrio.
Número 8. A mí lo que no me gustó fue Capitana Marvel, porque siento que de las nerfeadas, ella.
Un frat boy como Thor no debería ser digno de levantar a Miao Miao. Más porque el man hace daño colateral, el man destruyó un puto planeta parrandeando.
Sí, la explicación, la supuesta explicación de eso es que como Loki no existe, entonces Odín nunca se ve la necesidad de ponerle esa
cláusula
de uso al martillo. Y por eso es que Thor puede levantarlo, pero las demás personas no. Porque, ni idea, güey, ni idea.
Ahí está el error, porque la Capitana Marvel le cae. Es como, eso nunca ha dicho que el que no sea digno no pueda levantarlo. O eso siempre pasó así, no sé, creo que queda confuso.
Sí, es raro. Cosas que pudieron haber sido muy buenas de ahí. El Loki Jotunheim, el Loki cool. Azul. Parecía muy cool, porque parecía que iba a haber como un conflicto. Y como, uy, no, somos parceros, chimba, bacano. Pero de resto...
Yo quiero un spin-off de Darcy Howard.
Así que llamé a Darcy Howard como WandaVision. Algo que no me gustó y que me molestó fue como... Voy a decir que es el chiste boomer de la suegra. De la mamá mandona.
Sí.
De, ¡ay, viene mi mamá! Como si Frigga fuera raro. Como, man, Thor, qué putas este susto por tu mamá y la mamá súper... mandona, harto, como la resolución de ese capítulo me pareció floja.
Sí, la actitud de la Capitana Marvel al final, como, ay sí, mira, aquí están los objetos de estudio que habías pedido, como marica. Y yo siento que siguen llevando al personaje de la Capitana Marvel a volverla como la aguafiestas del universo Marvel, lo cual
Party Pooper.
¿Por qué?
Sí.
No sé, me parece como pendejo eso, pero bueno.
¿Sabe también qué me molestó? Que Jane se fuera a enamorar de ese Thor.
¡Sí!
Sí.
Eres súper inteligente, una de las más inteligentes del mundo, y te enamoraste del frat boy, que es un cretino de mierda.
Aunque bueno, ya se enamoró del frat boy, que era un cretino de mierda, en Thor. O sea, Thor hasta el final es un imbécil, con todos.
Sí, pero no tan imbécil, bueno, sí, como
sí.
En este
guay. Pero no hay un momento, sí, digamos, en este no hay un momento en el que él tenga que mostrar su valía y yo no sé qué, bla, bla, bla.
Cierto.
Ah, no, aquí es un
en la 1 sí, pues digamos que ahí, de ahí puede salir más o menos de donde tal vez Jane sí se fijó en él.
Sí, es que simplemente un huevón lleno de forloco.
Y hay un momento íntimo entre ellos dos que cuando le muestra los platos y no, el man siempre es fiesta, 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 y como, vale, Jane, fóllate al man que está rico, pero ese enamoramiento de fin de semana,
Sí.
Y que llama a la mamá, güey.
Que llama a la mamá. Es que es todo...
Sí, es fácil.
Número 8. Como ya lo habíamos dicho al inicio, The Watcher rompe su juramento. ¿Qué más podemos decir?
No, ¿qué más podemos decir? Pegaron esto con... Me gusta el What If, de que el Watcher rompa su juramento. De acuerdo. Eso sí me gusta. Me gusta, sí, pero que no estuviera conectado con el resto de historias me hubiera gustado más.
De acuerdo.
Es como, listo, mostramos 8 historias que ocurrieron y que yo las tuve que ver y no pude intervenir. La 9 se armó el mierdero, tengo que involucrarme. Bien, pero no era necesario armar los Avengers Galácticos para esta vaina.
No.
No sé, pónganle otro motivo. Watcher puede romper su juramento por cualquier motivo, incluso por una trivialidad. No sé, es que el universo donde estaba viendo Betty la Fea se acabó y él quiere el final, pues me involucro porque quiero el final de Betty la Fea. Men, por una trivialidad así me hubiera encantado. Oye, que imagina, me
Betty la Fea, cancelan Betty la Fea el capítulo antes de cuando Betty llega bonita y cómoda.
O no, durante ese capítulo están transmitiéndola y se, no sé, se quemó cuando la van cinta, a mostrar la HS, lo que
cuando
sea.
Van a mostrar, como que alcanza a ver toda la eso. Escena esta de todo visto desde los puntos, desde los ojos de Betty. Y apenas van a mostrarla, ¡pum!, cancelada.
Y que por eso. Su intervención se jode el mundo de alguna forma, como que es un efecto dominó, una gonorrea.
Exacto.
Que sí.
Pero,
sí.
Terminan Betty la Fea. Entonces todo vale la pena.
Y él está feliz. Él está feliz. Entonces hubiera sido genial ese Watcher, pero de lo contrario es que sí, el man armó fue un Avengers, que creo que por creepy, por boyerista, fue que Ultron lo descubrió.
Sí, además.
Es como, sí. ¿Y socio usted qué es, sapo?
Que me gustó los escudos de protección de que les pone el Dark Strange.
Muy cool.
Eso me parecieron chéveres, como esos trajes que de todos modos evocaban a sus poderes.
Cuando se van debilitando se van cayendo pedacitos de como runas. Eso es muy cool. Sí. Es una forma muy chévere. Sí, eso, sí.
Pero no me gustó lo de Armin Sola, me parece tontísimo.
Demasiado. Es literalmente un Deus Ex Machina.
Sí, es Deus Ex Machina. Es el mismo problema del Día de la Independencia. O sea, pues eso puede ser súper incompatible. La memoria de Ultron no lee ese archivo. Y...
¿Cómo sabe que el puerto USB está en el ojo, marica? Es como si yo le intento meter una memoria USB a la cámara.
Sí.
¿Usted sabe cuánto va a funcionar eso? ¿Usted sabe cómo va a funcionar?
Pero otra cosa también que me gustó fue que el Dark Stephen Strange no era malo, no era un personaje malvado, sino que simplemente se corrompió por el camino y ahora pues tiene como, va a encontrar de alguna forma la redención al cuidar este orbe. Me pareció bien por el personaje tan cool que fue esa historia.
Muchos elementos sueltos de ese capítulo funcionan chévere. Los personajes sueltos, la mayoría de los personajes sueltos funcionan muy bien. O sea, la capitana Carter es muy cool. El Killmonger repiró y que pues Watcher sabía que el man iba a traicionarlos, también muy teso. En general, los personajes funcionaban, hicieron cosas muy tesas.
Hasta Black Hawkeye, porque al final es como que el poder de Hawkeye no es que tenga puntería, es que tiene el arco mágico, porque hasta Black Widow puede disparar, claro. Y es como, Hawkeye, ¿por qué te hicieron eso?
¿Cómo así? Si alguien entrena arquería, ¿podría ser como Hawkeye?
No.
No, lo que nos mostró la serie es que no, ni siquiera hay que entrenar, es solo tener el arco de un medallista olímpico y ya puedo ser tan bueno como medallista olímpico.
Sí, como comprarse unos tenis que corren más rápido.
Obvio, obvio.
Eso. Da. Los guayos de Messi y ya, pasado mañana me llaman del Barcelona, algo así.
Número 7. T'Challa Star-Lord.
Tengo un serio problema con ese capítulo. Y es que me gusta mucho el concepto de que T'Challa pueda ser Star-Lord. Sí. Cool, muy cool. Que se lo hayan llevado por equivocación, cool. Me parece
porque
cool.
Los Ravagers no ven color.
Que sea, sí, eso está cool.
Esos son pero tan racistas que dicen todos los de la Tierra son iguales.
Es sí, que no ver color es ser muy racista.
Es que es o no racismo o muy racista. Es que puede ser cualquiera de las dos respuestas. Todos esos simios son lo mismo.
Sí, pero la historia es tan patéticamente buena. O sea, es como... Todos hacemos por el bien, por el honor, por el orgullo, que es estúpido. Es estúpido y es flojo. Y la historia al final es un heist a lo Ocean's Eleven, donde ya todo estaba planeado desde un principio, pero todo por el bien y siempre el bien. Y este man es radical, es un lawful good y siempre es el bien y todo es el bien. Y se convencía a Thanos de que fuera bueno y todos son buenos. Y es como, man, qué cosa tan aburrida un personaje así. No seamos tan hijo de putas.
A mí me gustó. Pues... Porque me parece un lindo homenaje al personaje que de T'Challa. Es como, man, es la última vez que lo vamos a ver. Y ahora es un personaje que si hubiera estado en otros lugares del universo. O sea, me pareció lindo en efecto Your Name. O sea, sí, es una puta mierda como dice usted. Pero como, no vamos a volver a ver a T'Challa nunca jamás. Y su último legado es como, si T'Challa hubiera sido Star-Lord, el universo hubiera sido un lugar mucho mejor. porque él podía convencer a la gente y ya. O sea, es una razón tontísima, pero por eso tampoco le di muchos puntos en mis fotos.
Sí. Entonces, a mí ese personaje me gustó mucho, el de T'Challa Star-Lord. Yo siento que lo que el momento para mí en el que ese capítulo saltó al tiburón fue el de Thanos.
Sí.
Sin eso, yo siento que no me hubiera chocado tanto lo que dice Boris.
Pero parce, y vieron un detalle que sí es muy lindo, el nombre de la nave. Que la nave de Star-Lord normal es la Milano, por Alyssa Milano. El de este man es la Mandela.
La Mandela.
¿Chusco?
Por las mandalas, sí. Él hacía libros
de colorear. Ajá.
No los hacía, solo los coloreaba. Los hacía otra persona. A mí lo que no me gustó de Thanos no es que se haya convencido y tal, sino como, man, es que Thanos se convenció, ahora es pacifista y no va a ir a la misión. Pero ese imbécil no hubiera podido conseguir las piedras del infinito jamás en su puta vida. Sí,
es que el problema es ese. Sí. No lo volvieron bueno, lo volvieron un idiota.
Uh-huh. Sí, nos lo nerfearon.
Ese no es Thanos, ese es el problema. Ese no es Thanos.
Ese no es el Thanos del que me enamoré.
Exacto. El problema detrás de la idea, de la visión Disney, y no refiriéndome directamente a la empresa, sino a el término visión Disney de lo bueno y lo malo. Uh-huh. O sea, no, hay formas de que un mismo personaje pueda ser bueno o malo sin que toda su personalidad cambie completamente. Y pues ahí fallaron. En esa fallaron.
Sí, eso estuvo.
Y es raro porque ese es el tipo de cosas en las que normalmente What If no falló. En los cambios de personajes normalmente lo hicieron muy bien. En ese yo siento que sí la cagaron. Pero también supongo que lo que les decía, lo hicieron fue como para nerfear la importancia de Thanos en el universo cinematográfico.
Pero este es mero tropo de Dragon Ball, es como...
Sí.
Freezer es el más hijueputa de los hijueputas. Traigámoslo para el equipo porque hay un hijueputa. No, ahora es un puto inútil. O sea, vaya Krillin, porque es que Freezer ya no pudo.
Eso es como cuando uno pelea contra el villano en el juego, que es una gonorrea, y luego cuando uno desbloquea a ese personaje y es un imbécil.
Sí,
sí, sí, tal cual. Número 6. Los zombies. Me pareció divertido. Me parecieron chéveres los zombies. Me pareció divertido que fuera el final de Infinity War conectado ahí. No entendí el virus de Thanos de dónde vino. Uno, no entendí por qué Hope Van Dyne se hizo grande siendo una mujer tan inteligente hacer esa tremenda estupidez de dejarse morir gigantes. Como, conviértete rápido en chiquita, pendeja. Al menos en humana normal. Pero es que era evidente lo que iba a pasar. O sea, tú, sí, man, sí. Lo ve cualquiera y ninguno se le ocurrió. Y lo que me gustó fue la muerte de Visión. Como, pues me quito yo a la gema y sí. A la puta mierda.
Pues me mato.
Y la bruja escarlata en puta como zombie.
Venga, muy teso. Pero, muy teso.
Pero más allá del impacto visual de los zombies atacando y de los zombies siendo zombies, pues una historia de zombies. O sea, no hubo un giro interesante ni nada que yo dijera como qué chimba de historia, cómo conecté con ella o cómo me hizo sentir. Como, no, pues sí, chévere, los zombies malos.
De acuerdo.
Sí, creo que ya hemos visto muchas, demasiadas historias de zombies y a larga. Todas son iguales. Lo que no entiendo es si ellos querían curar a la gente porque mataron tantos zombies que a la larga era matar civiles. Fue como un poco cruel. Ya nomás, me gustó el equipo de segundones. Me gustó que aquí no hubiera prácticamente ninguno de los triple A de la titular. Ahí estaban solo los James y los chicharitos de los Avengers. Y está cool. Y claro, el final... El capítulo iba muy normal, muy de Walking Dead, muy... Tenemos que sacrificarnos de a uno para que el equipo logre la misión y ay, lo más importante es que lleguen, vayan sin mí. Eso ya lo hemos visto muchas veces. Pero que Vision al final estuviera cuidando a Wanda, alimentándola con zombies, fue como qué putería. Con eso humanos. Me encantó. Con humanos. Me pareció una putería. Sí, esa parte estuvo muy cool. De resto, sí es una historia de zombies estándar. Y que ni siquiera es visualmente bonita. Los zombies son... Si se hacen bien, son tenebrosos, son cool. Aquí, como todo, tener la misma animación es como... Sí, zombies.
Sí, y skin de zombie.
Eso.
Sí, a mí de eso me pareció cool como el guiño. Porque en el cómic de Marvel Zombies, el que hace eso, si no estoy mal, es Hank Pym. Que también tiene atrapado a T'Challa, porque siempre va a ser T'Challa. Y se lo está...
Get out Marvel.
Pero se lo está comiendo es él. Y escondiéndoselo a Wasp. Y cuando Wasp se da cuenta le reclama y Hank Pym mata a Wasp. Porque pues...
Sí, la violencia intrafamiliar no es ajena a Hank Pym.
No lo es. O sea... No, porque además, en el cómic... Que eso es algo que parecía chévere en el cómic y que pues lástima que no hayan usado en la serie. Y es que esos son zombies que cuando comen, después de comer, recuperan sus capacidades cognitivas. Entonces luego se sienten culpables por haber comido. Y es una vaina, una chimba, porque cuando Hulk come, está en modo Hulk. Después de comer, se calma. Y como come pedazos mucho más grandes de lo que su estómago puede resistir, cuando se vuelve chiquito, su estómago se revienta. Porque se salen esos pedazos. El cómic es muy cool, güey.
Y sobre, a mí algo que me molestó de este, ahora pensando en ese puto final de mierda, es porque no te llevaste a Peter Parker con poderes místicos de capa y si a Killmonger que es... O sea, The Watcher, tú, sí. No solo eres... ¡Eres imbécil también! ¡Eres imbécil! ¿Cómo te llevaste el man que te va a traicionar? ¿Por qué puta si tenías a Spider-Man? O sea, Killmonger, sí. Suero del supersoldado natural, naturista. Sin conservantes.
Vegano.
Vegano. Pero el otro es un chino que tiene la fuerza de una araña. Y yo creo que algo hace también, ¿no? O sea, puede ser más fuerte que el Capitán América, al menos.
Ahí está, yo entiendo la razón por la cual llevo a Killmonger. Pero no el por qué... O sea, tenía un número limitado de cupos. Meta sí. También a Spider-Man. O sea, sí, ok, necesitaba Killmonger. Porque de esos era el único que más o menos sabía más o menos de la tecnología de Ultron y toda esta mierda. Ok. Hasta ahí les compro esa. Pero, ¿y Spider-Man, weón?
No, y los demás, porque es como...
Dude, Iron Man con la Hulkbuster. Sí. Sí, es como que... ¿Y se llevó a quién? ¡A Gamora! ¡A Gamora!
Este de Watcher no vio el final de Endgame, donde dijo como para derrotar a un malo muy malo, me llevó a todo el hueputa mundo que pueda. No.
Yo vi un video, no. Yo vi un video de estos de análisis.
Menos a Tony Stark por lo odio.
Yo vi un video de estos de análisis de What If, todo eso. Que hay una razón por la cual no se llevaron a ese Iron Man, y es porque él mismo está en ese momento en la fase de... Tenemos que construir una armadura alrededor de... Entonces, si él hubiera visto las gemas, no hubiera simplemente como cedido las gemas y ya, sino hubiera querido utilizarlas para... Mientras que Gamora fue la que le dijo, no, Stark, no sea huevón.
O hubiera podido ver qué pasaba cuando hacía eso y ver un Ultron y cambiar de parecer. O sea, es que What If se abre a cualquier cosa.
Sí, pero igual tengamos en cuenta que obviamente no iban a usar a Iron Man para absolutamente nada importante en What If, porque también tienen que reforzar la idea... De que Iron Man ya no importa en el universo cinematográfico de Marvel, sino como la memoria de lo que fue Tony Stark. Ya.
Número 5. Killmonger mata a Tony Stark.
Lo puto de bajito y creo que fue un error, porque este capítulo a mí me gustó mucho. Que el protagonista sea un villano, lo amo. Yo amo ese concepto. Y que Killmonger se la pase moviéndose entre héroe, villano, me encanta. Killmonger es una putería de personaje, además. Killmonger es una putería.
Uy, teso. Fue uno de los primeros villanos de Marvel que nosotros dijimos, qué buen villano.
Sí, exactamente. Sí, su método malo, su objetivo como que con... Que no era un villano de 9 a 5. A mí me gustó porque nunca... O sea, el capítulo igual le muestra a uno todo el tiempo que uno nunca puede confiar en él. Como que... Ah, sí, es Killmonger. Es como, uy, pero salvó a Tony Stark. Ah, ok, es bueno. Pero hizo este torcido, ah, es malo. Ah, pero lo hizo por esto, ah, es bueno. Ah, pero esto es para hacer esto, ah, es malo. Oh, marica, déjame quieto, Killmonger. Eso me gustó, me pareció muy, muy interesante. Y que Tony Stark sigue siendo un man muy inteligente y sigue siendo un man muy teso, incluso sin ser Iron Man. También me pareció un concepto, una cosa chévere de explorar, al menos por poco tiempo en este capítulo. Porque él es el que le ayuda a hacer toda esa mierda. Sin Tony Stark. No hay plan de Killmonger para nada, para nada. No solo la máquina, no solo la Luca. Tony Stark era clave que le ayudara a desarrollar lo que él quería hacer.
Sí.
Y es Iron Man 1, increíblemente divertido. Además, con Killmonger.
Qué buen personaje es, hijo de puta, Killmonger, güey. Nada que hacer.
Sí, voté mal. Sorry. Pero cagada. Bueno,
le alcanzó a sumar.
Sí, a mí este capítulo me gustó bastante también. Me gustó que Shuri también fuera como la que... se opusiera a, y que entiendo que el resto de la familia sean unos idiotas, pero Shuri no. Eso sí, me pareció
Shuri
muy cool.
No, y que no son idiotas, o sea.
No, obvio.
Honestamente,
no son idiotas,
Killmonger hizo
que pudiera engañarlos bien. Y a Shuri no, uh-huh. Más bien. Y me gustó también que Shuri fuera lo suficientemente inteligente para no pelearle de una, sino como, listo, por debajo de cuerda. Sí. Yo busco cómo detenerlo. Porque también, entonces, así muestran lo inteligente que es Killmonger, pero también lo inteligente que es Shuri. Entonces me pareció muy cool.
Número 4. Ant-Man mata a los Avengers.
Amé ese capítulo.
Amé el misterio.
Sí. El thriller me gustó. Mucho. Muchísimo.
La muerte de Hulk. La mejor muerte de Hulk que he visto.
Pero me gustó la muerte de Iron Man. También. Porque listo, va, la historia va normal. Como si es la época que Tony está en su crisis, que no sabe quién es, bla, bla, bla. Parce, me está matando las esquirlas, no sé qué hacer. Ah, no, todo bien, esto lo salvamos con la Janssen. Tome. Y le ponen esa vaina y esa sí tenía el 5G y... Marica, se muere, es como... ¿Es en serio? ¿Es en serio que Stark se murió cuando le pusieron sí, el remedio ese? Es como que gonorrea. Me gustó. Y que no se sabe qué lo mató. Ok.
A mí me gustó porque en un momento todavía pensaba que el man estaba vivo y era una... Sí, como un... Realmente estaba vivo, una treta. No, sí, muerto. ¿Muerto?
Sí.
Ese capítulo es chévere. A mí
no. Y luego la muerte de Thor.
La muerte de Thor, que fue como se le disparó la flecha a Hawkeye. ¿En serio lo mató? Marica, no creo que en serio lo haya matado. Y luego también mata a mi querido Hawkeye. ¿Niero? ¿Qué pasó acá? ¿Qué diablos está pasando acá? Me gustó el thriller. Me gustó mucho el thriller de quién está detrás de toda esta vaina. Yo pensé todo el tiempo, no, claramente S.H.I.E.L.D. o alguna huevonada así, o... Incluso pensé que había sido Nick Fury. Yo en un momento pensé, Nick Fury los está matando because. O incluso Black Widow. Black Widow también los está matando because. Sí. Porque si este es el What If, es que ella nunca se liberó de sus nexos con la KGB, lo que sea. Entre ellos está. Entre ellos está. Luego fue como, ah, caray. Cuando dijeron sí, como no, desde adentro fue que vino el veneno y se explotó la aguja. Yo dije, ah, ya entendí. Sí, ok, es Ant-Man.
Sí.
Pero estuvo cool. Estuvo cool. Y la pelea de Ant-Man contra Nick Fury, Loki, me pareció muy rara porque me parecía estúpida hasta cuando entendí, ah, es que es Loki. Y yo, claro, Loki pelearía así.
Sí. A mí lo que me gustó es Ant-Man. Y luego como, pero no es ese Ant-Man que estás pensando, no. Es el papá. Es como, ¡oh! Wow,
pero y que está muy loco.
Es el de los traumas.
Está muy loco. Y ese personaje también me encanta. Porque, claro, este huevón es súper inteligente. Está al mismo nivel de los Stark en inteligencia, en recursos, en cosas. Ese man malo debe ser una gonorrea. Una gonorrea. Y lo mostró, marica. Implotó a Hulk. No sé, es como, qué gonorrea. Qué gonorrea. Está muy cool.
Y me gustó que, ¿cómo vas a confiar en el diablo? O sea, Nick Fury. Y Loki como, bueno, sí, ya atrapamos al que mató a mi hermano. Ahora me voy a quedar a invadirlos y se van desjodiendo, socios. Sí.
Esa parte fue muy cool.
Eso conecta con el último capítulo. Es como, bueno, tengan de vuelta a su Natasha, ya que en este universo la perdieron. Y usted, pues, que la voy a mandar a un multiverso donde no hay nadie.
Sí, que gonorre.
Vaya, sea feliz ahí. Ya intervine, ya que hay hueputas, ya un taundeo.
Este capítulo es bueno, pero no me gustó tanto. Y no hay alguna razón específica. No hay como, no, es que este personaje... No, simplemente fue como, fue entretenido, pero no fue los que más me gustó. No.
Ok.
Because reasons y fuck you y ya.
Asegúrate de suscribirte a nuestro podcast y compartirlo en redes para tener más de nuestros contenidos. Antes de continuar, vamos con nuestras menciones honoríficas.
No alcanza a estar en nuestro top, pero el capítulo de Human Man, el What If... Ant-Man se convertía en humano. Me pareció del putas, huevón. Fue un concepto muy raro, muy loco. No esperé que se fuera a desarrollar así. Porque claro, es como, marica, Human Man es huevón. Increíble. Y toda la participación de los personajes, el cameo de Stan Lee, huevón, y que el guión lo hayan hecho, pues estos personajes, producción de Spielberg, ¿se imaginan? Entonces, fue tremendo. Lástima, no alcanzó el top, pero es muy bueno.
Mi capítulo... que no alcanza a estar en este top por pura cosa de votación, es el What If si a Peter Parker le hubiera dado cáncer. O sea, me pareció como un giro cruel y triste, pero la forma en la que lo hicieron con todo el IAR y todo el problema de los seguros, porque pues como esta cosa de recordar que Peter Parker no es una persona con Luca, y el tratamiento y como verlo decaer y como esos sueños de que tenía de ser héroe, porque ya sabemos que fue el niño, qué tal. Todo eso ver como en los ojos de este Peter Parker, no me quiero ir, señor Stark, pero... perdiéndose como en la cosa de pide un deseo y que vaya Tony Stark como Iron Man y le dice que no se quiere ir. O sea, como que ese giro, ese twist me pareció cruel, pero muy bien manejado y muy chévere.
Bueno, el que no alcanzó a estar por puntuación, pero que me hubiera gustado que hubiéramos podido incluir, es el de el What If los Avengers fueran Muppets. Yo siento que fue la única que se salió del formato normal como de la animación. La verdad me pareció como brillante utilizar a Miss Piggy como Hulk, porque pues la personalidad es perfecta para eso. Kermit claramente como Capitán América y pues Gonzo como Thor. Ese tipo de cambios y cosas que fueron cuadrando me parecieron muy tesas. Y pues la verdad me sorprendió mucho el muy buen papel de Fonzie como villano. O sea, yo no me imaginé, en serio no me imaginé que Loki diciendo Waka Waka fuera tan genial, pero marica, funcionó perfecto. Funcionó perfecto, entonces ese capítulo me gustó un resto.
Y ahora sí, vamos con nuestro top 3. En el número 3 tenemos a Ultron Gana.
Buen capítulo, es bueno. Qué buen capítulo.
Es bueno. Ese tengo que admitir que yo, ese fue el de mis votaciones, mi favorito. Me gustó mucho porque es que Ultron, de por sí, creo que es mi villano favorito de todo el MCU, de las películas que han pasado. No es el mejor, no es el más inteligente, pero es que Ultron me pareció una putería. Lástima la voz no la hizo David Spade porque hizo falta. Pero que este hijo de puta ganara y comenzara a matar gente de esta forma tan hijo de puta y que se diera cuenta de que está en una realidad pues rara y que existe The Watcher. Marica, fue muy teso, weón. A mí ese capítulo me pareció muy cool y siento que podría haber sido un villano mucho más fuerte de lo que hicieron en las películas normales.
Sí. Ya habíamos hablado acerca de todo lo que nerfearon a Thanos y bla, bla, bla. Pero igual, esta idea de que sin duda Ultron es más poderoso que Thanos si quitamos las piedras del infinito de la ecuación. Entonces, ahí alcanza a tener algo de sentido la forma como Ultron lidió con Thanos. Y la idea de que alguien como Ultron tenga las piedras del infinito es realmente, pues, paila. Es algo muy, muy, muy fuerte. Y ahí lo exploran y me gusta cómo lo exploran.
Esta nerfeada a Thanos y que lo mate me parece chévere porque no es como vamos a dialogar, vamos a nada. Es como, y Thanos también confía en, no sé, la honorabilidad de su oponente. En que llegue y puedan pelear. Y el man no se espera que lo primero que no le digan nada y lo primero que le manden es el chuzazo.
Es que no alcanzó a presentarse, sí, ¿no? No se reportó en la portería, nada. Es como.
Llegaron y lleva. ¡Chin! ¡Qué hubo, gonorrea! Y luego pregunté, como, pues sí, porque Thanos siempre era todo solemne. Hola, gonorreas, ¿qué más? Soy Thanos, vengo a matarlos, sí, la mitad de ustedes.
¿Y qué dicen los hijos de puta?
Y Jan. Bueno, rea, lo vio de una camiseta de un equipo diferente y lo fue chuzando el Ultron.
Pero es que está muy cool, ¿por qué? Porque ese Ultron, más que Ultron, realmente es Vision. Y ese es lo que iba a pasar con Vision. Lo dijeron, pues es que es bastante explícito, bastante literal, ¿no? Que Ultron tenía el objetivo de mezclarse con bla, 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 bla. Y aquí lo logró. Aquí no pudieron apagar el bicho antes.
Ahí no hay Jarvis.
No hay Jarvis, es 100% Ultron y es Vision, o sea, tiene ya la primera gema. Claro, marica, el man ya arrancaba con una ventaja en el hijo de puta porque tenía todo el conocimiento y toda la multiplicidad, si podemos decirlo, de Ultron, porque no es un solo ente, sino que eran muchos robots que pues, podía pasar de uno a otro. Pero además aquí le dan las gemas del infinito hasta gonorrea, entonces muy teso, man. Muy, muy, muy teso. Lindo capítulo. Y sí, la muerte de Thanos fue muy divertida. No la esperaba. Yo dije, sí. Se va a armar el mierdero. Esto hasta... Todo se acabó.
Yo pensé que iba a ser una pelea, una gonorrea. Y no.
Número 2. Capitán Carter. Ese me gustó, es el primero, me pareció divertido de ver, la Capitana Carter me pareció increíble, me pareció muy, muy chévere la forma en la que sigue siendo un personaje muy fuerte, que Iron Man ahora sea Steve, pero de un pasado raro, como toda la línea temporal cambió de una forma tan parecida pero tan distinta, me gustó, como está invocada este pulpo gigante y que ya se tuviera que sacrificar no tirándose al glaciar porque no tiene ningún sentido, como podía mandar el Tesseract y salirse el del avión, mientras que ella no podía hacer eso, y igual su relación con Steve tan profunda, todo eso me pareció muy, muy, muy bonito. Y los guiños a que no hay super... O sea, los guiños a que la Capitana Carter es mucho mejor Capitán América que el Capitán América. Me sí. Encantaron. Ella no perdió a su amigo Bucky. Venga, lo rescato. Ahí está el tercer acto. ¿A quién hay que matar, gonorreas? ¿Qué hay que hacer?
Y el acento británico de Hayley Atwell, ¿no? Eso ya le da como 2000 puntos de bonus, cositas.
Sí, yo amo al personaje de la gente Carter. La serie me gustó mucho y verla convertida en la capitana. Sí, la Capitana Carter me pareció increíble. Para mí ese fue mi capítulo favorito. También porque como fue el primero, siento que para mí me mostró lo que se podía hacer con el What If. Y me pareció una introducción muy, 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 muy buena a todo esto. Que luego la hayan embarrado un poco, ok, pero siento que mostró muy bien lo que podía venir. Y mostró muy bien cómo manejaban los paralelos entre estas líneas alternativas y la original. Y estos guiños y easter eggs me parecieron muy tesos.
Hubo un detalle que me parece tontis, pero disidente, es que ya no sea la Capitana América ni la Capitana Bretaña, sino la Capitana Carter. Es una persona, no un cargo. Me encantó. No sé, me parece que es muy disidente. No es como, sí, pues es que Iron Man a todos los pueden reemplazar según el momento. No, ella es la Capitana Carter y por eso es importante. Y es, fue putas que es muy tesa. Es una chimba ese personaje.
Sí. Y como número uno, nuestro favorito es el Doctor Extraño. Pierde su corazón. Su Kokoro.
Qué buen capítulo.
Este me encantó.
Qué buen capítulo.
Es bello.
O sea, la obsesión de Strange por... Pues sí, tengo el puto ojo de Agamotto. Voy a salvar a la persona que amo. Y lo voy a intentar, 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 y lo voy a intentar hasta que lo consiga gonorreas y va a haber una puta forma. Y la puta forma es, pues sí, lo conseguiste, pero el precio es muy alto. Es como toda tu realidad es insostenible ahora. Lo lograste, la salvaste. Bien. Pero la vas a volver a perder por loca.
Pero me encanta porque es ese pensamiento de... Vale, la primera vez el accidente fue por un descuido, porque el man se creía Schumacher, lo que sea, y como Schumacher terminó casi...
Como la canción, porque ese fue... Porque se va más de 100 en una calle oscura, había un desvío, así murió, así. Eso pasó.
Yo estaba pensando en eso, sí. Cuando yo vi ese capítulo, estaba pensando en Alcia Costa. Sí, no en Pearl Jam, en Alcia Costa. Y entonces, claro, el man, listo, devuelve el tiempo. Ok, ya sé en qué la cagué. Tengo que usar la direccional, tengo que frenar, tal vaina. ¡Pum! Marica, un carro por atrás. Ok, ya, todo bien, ya aprendí. Vamos a tomar otra ruta. No, pasa alguna mierda. Bueno, entonces vamos a ir a comer pizza. Un atracador. Entonces, marica, nos quedamos en la casa. Explotó la hijueputa casa, no sé. Ah, no, la dejó plantada, huevón, y explotó la casa. ¿Cómo, marica? Y que saliera... Ay, ¿cómo es que se llama ese personaje? La anciana, la antigua... Eso, la socia, la vecina, que le dijera... La cucha, parce, no va a poder. Huevón, esto es importante en su línea temporal. Esto es un inamovible. Tiene que hacerlo. Como, no, gonorrea, me niego. Me niego, y si tengo que volverme la criatura más poderosa del universo para lograrlo, pues lo hago. Pues hacelo, gonorrea, a ver si es capaz. Y lo hace. El diálogo, pues estoy improvisando un poco. Un poco de libertades.
Parafraseando.
Las groserías sí son originales. Pero claro, este huevón absorbiendo poderes me pareció del putas, porque al principio es como, listo, vamos a absorber a Cthulhu, a Shumagurat, como se llame. No puedo. Muy hardcore. Vamos, pasito. El conejo malvado del bosque, venga, un duendecito, tómelo, un lobo.
Creo que para mí esa fue mi parte favorita del capítulo. La forma sí, como mostraron otros campos de la magia que hay en ese universo que no se exploran porque son malos, entonces no se pueden hacer. Uh-huh. Pero esto de absorber distintos demonios y distintos poderes adentro y ver cómo eso va afectando el alma y el cuerpo de Strange, eso me pareció increíble.
El alma, el cuerpo y la mente.
Eso me pareció increíble. Me pareció muy, muy, muy teso.
Y cómo se convierte al final en esta criatura toda rara, loca, sedienta de poder, que se tiene que agarrar con el Strange bueno. Esa pelea también fue muy buena, güey.
Y le gana.
Y le gana. La moraleja es: los buenos no ganan.
No. Pero también me gustó como: ¡Calvo, hijo de puta, ayúdame! ¡Calvo, hijo de puta! ¡Pay, la socia ya perdió, nos vemos! Eso me gustó, como el desespero, sí. y que Watcher, más allá de ese final de mierda, que ya lo hablamos, pero que Watcher, como que su promesa es rara, porque eso de todos modos es intervenir. O sea, que lo vean y lo sientan es intervenir.
Pero él no intervino, sino que Strange ya era tan poderoso que lo podía ver, pero el man estaba tranca.
¿Qué hacía ahí mirando?
Es cuántico, sí. Es que solo ver.
Esa es una vaina que además me deja muchas dudas sobre este What If y cómo van a manejar eso. Porque en los cómics, esa especie, los Watchers, lo que están haciendo es defender a los tres lagartos de la línea temporal. A que esos tres lagartos no existen.
Por el momento.
Por el momento, exacto. Pero por eso, ¿cómo lo van a manejar? Porque Momento, entonces, ¿este Watcher sí era de las líneas temporales que estaba cuidando? ¿Cómo se llama el conquistador?
Kang.
¿Era de esas líneas temporales? ¿El Watcher también salió cuando se rompieron las líneas temporales?
¿Quiénes eran los Watchers en Guardianes de la Galaxia 2?
Exacto, había unos Watchers mucho más chiquitos hablando con Stan Lee.
Uh-huh. ¿Y por qué no estaban viendo? Estaban tan entretenidos con Stan Lee.
Que no estaban viendo un culo, exacto.
Sí, Stan Lee les estaba robando sus ideas también.
No sería la primera vez.
¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? Para ti, ¿cuál es el orden que deberían quedar los capítulos? Déjalo en nuestros comentarios o en nuestro Discord o en nuestro correo. Y no olvides seguirnos. Esto fue What If Estúpido Nerd fuera WatchMojo. Bueno, les explicamos cómo sucedió este top 10. Cada uno los ordenó del 1 al 9. Y entre el que más le gustó tenía 9 puntos, el que menos le gustó tenía 1 punto. Sumamos los puntos y este fue el resultado. Y en Patreon, queridos amigos, vamos a vivir las intensas aventuras de Miguel Diego Alejandro, Juan Manuel David, el What If Estúpido Nerd fuera una telenovela. Entonces ya saben, patreon.com/estúpidonerd o televisa.com/estúpidonerd. Journey to face the unknown and ponder the question. What if? Ese fue nuestro capítulo, nuestros capítulos y nuestras What If. No podemos irnos sin antes darle la multidimensionalmente famosa, multiuniversalmente famosa puntuación de Estúpido Nerd a la serie de animación de Marvel y Disney. Entonces, 5 del 0 al 9, ¿cuántas realidades tiene What If, Don Diego?
Porque el 0 al 9, ¿qué tal que le quiera dar 10?
Pues le da 10. Fresco.
Ok, no le va a dar 10. Ahí está. A mí me gustó What If, me divertí mucho con What If. Me molesta que tenga oportunidades perdidas, me molesta que haya intentado unirlo todo, pero en general la serie me gustó. No es mi serie favorita de Marvel hasta ahora, de las que han salido, sin duda. Pero hay capítulos que me dan ganas de repetirme y me da curiosidad saber qué van a hacer con la segunda temporada. Y yo con todo eso creo que le voy a dar un 8.
Yo del 0 al 9, ¿cuántas gemas del multiinfinito le voy a dar a What If? Ya lo hablamos en nuestro WatchMojo, en nuestro top 10, top 9. Y creo que el principal problema es no haber sido valientes y explorar lo que podrían dar hacer un What If solo por querer mantenerlo todo con el gran villano, el gran malo, el gran sacrificio, la gran pelea. Y más bien haber contenido esto. Dicho eso, que ya quedó repetido, siento que muchos de los capítulos y la mayoría de los capítulos me gustaron. Me parecieron entretenidos. Hubo claramente unos que me encantaron. El de Ant-Man me pareció brutal. No fui el que más devoté, pero ese tipo de cosas me gustó un montón verlas y verlas narradas de otra forma, pensando que no tenían más conexión con el mundo de Marvel y que el mundo de Marvel podía explorarse y expandirse hacia ese tipo de cosas. Odié el puto cel shading. Lo odio, lo he odiado toda la vida. Me parece flojo, me parece triste y me parece paila porque Disney es una mega corporación que puede pagar buenos animadores, buenos estudios, buenas cosas para hacer cosas de calidad y esto me pareció flojo. Flojo, como si lo hubiera hecho alguien en otro estudio. Es como, bueno, es un recurso que vale la pena ahorrar, pero ¿por qué Disney está ahorrando en su mierda de las mierdas que más vende? Eso me pareció padre. Pero dicho estas cosas buenas y malas, yo creo que también le voy a poner un 8. Y Don Boris, del 0 al 9, ¿cuántos arcos mágicos de Hawkeye tiene What If?
Arcos mágicos. Coincido en todo lo que han dicho. La oportunidad perdida duele profundamente. La animación barata. Y es que en serio es Disney. Disney es una empresa que es conocida principalmente por animación. Se ha ganado quién sabe cuántos premios Oscar por investigación en recursos de animación. Tienen un puto centro de desarrollo tecnológico en Suiza. Y no aprovechan estas vainas. Es un desperdicio enorme. Insisto que el trabajo de voz fue flojo. Los actores, por más que sean los actores de verdad, no aparecen ellos en muchos capítulos y duele, porque eso sería un bonus alto. Pero sí, las historias son chéveres. En general, las historias son chéveres. Sigo con la duda de no sé si me gusta o no me gusta que hayan juntado todos los multiversos en los últimos, pues, en los últimos dos capítulos. Por una parte me gusta, pero me hubiera gustado más que no se juntaran bajo la excusa del multiverso y de que esto se nota que es como una publicidad para la cuarta fase del MCU. Pero sí, es bien, bien divertida la serie, es bien, bien divertida, en especial para los fanáticos de Marvel. Yo creo que una persona ajena ve la serie y no le va a encontrar nada particularmente interesante, porque pues ese es el objetivo del What If, es jugar con realidades y no simplemente contar historias sueltas, sino historias alternas. Entonces creo que el nicho es muy, muy pequeño, es únicamente para fanáticos de Marvel, no es un producto que abra puertas a nuevos fans o a nuevos consumidores, y siento que eso, yo lo había hecho en varios capítulos, Disney la está cagando enormemente ahí porque está creando cada vez productos más de nicho y se está cerrando su propia puerta. Pero divertida, la serie es parchada, hay cosas muy buenas, entonces yo creo que voy a coincidir con ustedes. Le pongo 8.
Un unánime.
¡Wow!
Entonces, 8 más 8 más 8 da 24 dividido 3.
Eso da... Espera.
7.95, vamos a decir 8.
A mí me dio 8.5. 8.05.
Están radianes.
Entonces, 8 para la serie de animación de Disney Plus que va a tener segunda temporada. Estúpido Nerd tiene las redes sociales y las formas de comunicarse con nosotros en estupidonerd.com/contacto. Si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo o entrar a patreon.com/estupidonerd, suscribirse a cualquiera de nuestros tiers y tendrán acceso al podcast sin publicidad, a poder votar en los temas o a proponer capítulos exclusivos para ustedes. El capítulo que sale este mes de Patreon es sobre Beetlejuice, entonces no se lo pierdan. Y el capítulo que deja de estar al finalizar este mes, los últimos días para escucharlo, es Cruella. Entonces vayan a estupidoner.com/Patreon. Y para que se vayan preparando, para que vayan yendo a cine.
O a su distribuidor de películas pirata favorito.
¿A cine en qué año?
Así de en 1990 y punta, y preparando sus computadores para el Y2K, porque vamos a hablar de una de las películas de terror más impresionantes de todos los tiempos. Mientras vamos a hablar de una película de terror, porque a Diego le da miedo, entonces sí. Lo más cercano que encontramos fue una película de acción y aventuras llamada La Momia, con Brendan Fraser. No confundir La Momia con el man de Misión Imposible. Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego.
De nada, de nada.
Muchas gracias, don Boris.
Muchas gracias a ustedes, muy lindos.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.